Bienvenidos y bienvenidas a la emisión en español de RAE, Radiodifusión Argentina del Exterior, 15 horas en punto aquí en Argentina, en Buenos Aires, las 18 UTC. Tropecé, pero lo dije bien. Las 18 UTC aquí en RAE. Estamos en vivo, o quizá usted nos esté escuchando en la repetición de este programa. Usted sabe que esta es una emisora que se realiza en 8 idiomas y que van rotando los programas y los idiomas conforme la grilla de programación de esta histórica emisora emplazada en plena ciudad de Buenos Aires. Vamos a contarles las noticias, vamos a hablar de teatro, vamos a escuchar música en el día de hoy, así que prepárese, afile sus oídos. Guillermo Vega en la operación técnica, mi nombre es Juan Sixto, nos vamos a acompañar por esta próxima hora. Recuerde que nos puede enviar un mail a qslrae@gmail.com. Allí recepcionamos su informe y además le contestamos con una IQSL coleccionable, por supuesto. Si está por Buenos Aires, nos avisa, nos visita y la IQSL se la damos en mano. Acá el operador dice, vamos a comer. Por supuesto, vamos a contarles, a explicarles y a hacerles degustar un rico asado y un rico vino. Todo a cargo, por supuesto, de Guillermo Vega. Ustedes saben que el asado aquí es algo, es oro puro. Al igual que el vino, por supuesto. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos el programa del día de hoy, por supuesto, como siempre, con los títulos más importantes de la jornada. Aseguran que los documentos nazis de 1941 hallados en la Corte Suprema iban a salir del país y no a entrar. El expresidente Macri aseguró estar desilusionado con Javier Milei por el proyecto Ficha Limpia. Presidentes sudamericanos viajaron a Pekín para el foro China-CELAC. Según Greenpeace, los bosques patagónicos están en su peor momento en décadas. Y en materia deportiva, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dirigirá a la selección de Brasil. Ahora sí, el desarrollo de la información. Según una hipótesis, los archivos nazis hallados en la Corte Suprema no iban a ingresar al país, sino a salir. Así lo afirmó el director del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Jonathan Karsenbaum, al diario Página 12. Para él, el material tal vez no estaba por ingresar a la Argentina, sino que lo iban a sacar en el buque japonés Nanamaru, con la idea de llevarlo a Tokio. El objetivo, dijo Karsenbaum, era evitar que cayera en manos de la llamada Comisión de Investigación de Actividades Antiargentinas. Y añadió, lo sabremos cuando veamos el material en detalle. Ayer trascendió que varias cajas con documentos fueron encontradas durante un inventario en el Palacio Legislativo. El contenido consta de miles de fichas de afiliación al partido nazi y literaturas de propaganda. Según la primera versión, el material había sido enviado a la Argentina desde la embajada alemana en Tokio durante la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora surge la teoría de que se los llevaban a un país aliado, a Japón, para eludir investigaciones. En El expresidente Mauricio Macri aseguró estar desilusionado con el presidente Javier Milei por la caída del proyecto Ficha Limpia en el Congreso. Así salió a responderle a Milei, quien había deslizado la posibilidad de un acuerdo secreto entre Macri y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. No lo puedo creer, lo poco que me conoce, la desilusión que tengo es infinita, dijo en las redes Mauricio Macri, fundador del partido PRO, que gobernó Argentina entre 2015 y 2019. Continúan así las acusaciones cruzadas por la falta de aprobación de Ficha Limpia en el Senado hace una semana. La iniciativa buscaba excluir de las elecciones a candidatos condenados por corrupción, como es el caso de Cristina Fernández de Kirchner, pese a que ella niega los cargos y además no tiene sentencia firme en la justicia. El proyecto supuestamente contaba con los apoyos necesarios para su sanción, pero a último momento, dos legisladores de Misiones cambiaron su postura y votaron en contra. Según Greenpeace, los bosques patagónicos enfrentan la peor situación por incendios en más de tres décadas. Según la organización, desde fines de 2024 se perdieron casi 32.000 hectáreas. Así lo revelan imágenes satelitales analizadas por Greenpeace. De acuerdo al estudio, la mayoría de los árboles quemados son especies nativas, como lengas, coihues, cipresales y ñides. Varias zonas afectadas están dentro del Parque Nacional, como el Lanín, por ejemplo, también en Nahuel Huapi y Los Alerces, declarados Patrimonio Mundial para UNESCO. Un factor de riesgo, señalan desde Greenpeace, es la expansión de árboles exóticos como los pinos, por ejemplo, plantados para producción forestal, pero altamente inflamables. El presidente de Brasil, Lula da Silva, aseguró desde Pekín que el sistema actual de gobernanza global ya no refleja la diversidad que habita en la Tierra. Así lo afirmó al dar un discurso en la apertura de la cuarta reunión de ministros entre China y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la conocida como CELAC. En ese marco, Lula da Silva llamó a reducir las asimetrías entre los países. Para ello, indicó, es imprescindible que la colaboración entre la CELAC y China contribuya a fortalecer la industria y la innovación de la región. Del encuentro en la capital china también participó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien abogó por una diplomacia libre de autoritarismo y de imperialismo. En tanto, su par chileno, Gabriel Boric, expresó a propósito del comercio, nosotros queremos encontrarnos con todos los pueblos, no tener que optar por uno u otro por imposición. Y ahora sí, toda la información deportiva. El italiano Carlos Ancelotti será el próximo entrenador de la selección de Brasil. Así lo anunció la Confederación Brasileña de Fútbol este lunes, concretando una posibilidad que se barajaba desde 2024. El actual director técnico del Real Madrid firmará un contrato hasta el Mundial 2026 que incluirá un premio especial si el equipo gana esa competencia. Según el presidente de la Confederación, Hernaldo Rodríguez, Ancelotti es el mejor entrenador de la historia y ahora está al frente del mejor equipo del planeta. El italiano debutará con la verde amarela en sus próximos compromisos por eliminatorias en junio contra Ecuador y Paraguay. Ancelotti reemplaza así a Dorival Júnior, que fue destituido tras la caída de Brasil ante la Argentina en Buenos Aires por 4-1 en marzo pasado. Estas fueron las noticias más importantes aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina hacia el Mundo.
RAE, Argentina vers le Mundo.
RAE, Argentina to the World.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Ahora qué vamos a hacer, tenemos que mentir. Solo soy un impostor, yo saliré de...
La gente se emocionó, abuela haciendo TikTok. Y ahora qué vamos a hacer, el Tiny Dan me jodió.
Si yo no sé ni cantar.
Y yo no sé ni rapear.
El futuro pinta mal.
¿Cómo se dice?
Fucked up. Rafa y la disquera están vendiéndome humo. No nos merecemos ser los número uno.
Salimos primero cuando buscan en Google. Y eso que venimos del culo del mundo.
Y yo no sé ni cantar.
Y yo no sé ni rapear.
El futuro pinta mal.
¿Cómo se dice?
Fucked up, I think we're fucked up. No hay nada que hacer. Soy un impostor. No nos van a creer que somos lo mejor. I think we're fucked up. Síndrome de impostor.
Who the fuck even are you?
Demasiada presión. Hace un mes sin dormir, del estrés me voy a morir. Esta vida no es para mí, pedí tanto y me arrepentí.
Y quieren que aprendamos inglés,
oh shit. Y quieren que vayamos al gym,
cliché. Nos piden que empecemos a ahorrar,
oh shit. Nos van a cancelar otra vez,
¿y qué? ¿Y vos vas a aprender a tocar?
¿O te vas a dejar de drogar?
Yo sé que Paco le va a cagar.
Yo sé que Cato no va a aguantar.
Fucked up, I think we fucked up. No hay nada que hacer, soy un impostor. No nos van a creer que somos lo mejor. I think we fucked up, síndrome de impostor.
Who the fuck even are you?
Demasiada presión. Demasiada presión. Hace un mes sin dormir, del estrés me voy a morir. Esta vida no es para mí, me pedí tanto y me arrepentí.
¿Y vos vas a aprender a tocar? ¿O te vas a dejar de drogar? Yo sé que Paco la va a cagar. Yo sé que Cato no va a aguantar.
Demasiada presión. Demasiada presión. Hace un mes sin dormir. De las tres me voy a morir. Esta vida no es para mí. Pedí tanto y me arrepentí.
Ahí está Paco Amoroso con Catriel, hacen El Impostor desde este nuevo material llamado Papota, que está recorriendo el mundo y son los artistas destacados y mimados, no sé si mimados es la palabra, pero mimados por la prensa internacional. Argentina, ustedes saben que está pasando por un gran momento dentro de la música y ellos son los que están siendo punta de lanza en este momento con la música urbana. Siempre, luego de las noticias y luego de las primeras canciones, hablamos de arte, hablamos de cultura y tenemos siempre invitados, invitadas. En este caso vamos a hablar de teatro y vamos a hablar de teatro pero adolescente, ¿no? No hay mucha cartelera para adolescentes en Buenos Aires. Hay para niñeces y hay para adultos, pero para adolescentes no hay mucho material. Por eso, Afuera hace mucho frío, así se llama la obra. Es muy particular. Es la cuarta temporada. Es una obra de Guadalupe Alonso y Luna Zavala. Y tiene un montón de personajes. Pero nos visitan hoy Flor Gallo Peca y Darshan González. Bienvenidos, bienvenidas.
Hola, ¿cómo
Hola. Gracias por venir.
Muchas gracias a vos por la invitación, Juan.
Bueno, no hay mucha cartelera adolescente, ¿no? En Buenos Aires.
Exacto. No. Siempre que se habla de teatro es infantil o adulto. Y nuestra misión, junto con nuestra directora que se llama Silvana Amaro, es incentivar a que los jóvenes también vayan al teatro.
Claro.
Que los jóvenes también participen del teatro. Silvana es una gran docente de teatro que se dedica principalmente a los adolescentes ya hace muchos años. Y nosotros tenemos esta misión de, de ese incentivo, de que los padres puedan mandar a sus hijos también al teatro, de que los jóvenes comenten entre ellos, de que se sepa que es un espacio muy contenedor incluso para ellos y que les va a servir un montón.
Claro.
Para... Porque también la actuación es una manera, no solamente hay que hacer actuación porque quiero ser actor, sino porque también es divertido y también sirve para un montón de cosas en la vida. Entonces, incentivar, hay mucha gente que vino a ver la obra, adolescentes, y que les dio ganas de hacer teatro, y nos comentaron, y entonces nos pareció muy fuerte eso.
Claro, Flor, bueno, por supuesto son jovencísimos. Flor, no vamos a decirle, Flor me dijo la edad fuera del aire, no lo vamos a repetir, no lo vamos a decir. Pero Flor, vos pertenecés al grupo de teatro desde muy chica.
Sí, sí, arranqué teatro en 2019, pero con esta obra me embarqué en 2021. Y salió, se estrenó en 2022.
No, en realidad fue en 2022 que empezamos a ensayar y en 6 meses la... Hicimos desde cero,
sí,
y la terminamos y la estrenamos, fue así.
Sí. Claro. Sí, esta obra se fue como cultivando, se fue desarrollando en clases de teatro con improvisación. Teníamos una serie de monólogos que habíamos hecho y en base a eso empezamos a desarrollar otros personajes y de a poco se fue construyendo esta obra.
Claro, porque hay que decir que es una construcción, si bien es una obra de Guadalupe Alonso y Luna Zavala, es una construcción colectiva que así ellas es. Llevaron a papel, ¿verdad?
Sí, así exacto. Es. Sí, sí, fue improvisación nuestra a partir de estos monólogos. Y bueno, la verdad que fueron todas temáticas muy cotidianas, muy recientes. Como te decía, estaba en un momento también particular en donde cada personaje tenía su propia historia en la vida real.
Su propia problemática, ¿no?
Su propia problemática y bueno, y cada uno aportó su magia al personaje. ¿No?
Claro.
Y eso hizo lo que soy cada personaje.
Muy bien, muy bien. Guadalupe Alonso y Luna Zavala además tienen una linda trayectoria dentro del teatro, ¿no? Y dentro de la dramaturgia. Pero ustedes no tenían carrera de actores, ¿no? Estaban haciendo...
No realmente, yo, bueno, por ejemplo con Silvana, que es nuestra directora, también es nuestra, o fue nuestra profesora, yo incluso ahora, bueno, trabajo junto con ella también en sus clases, anteriormente, yo estoy desde 2015 con ella, y yo particularmente ya antes de la pandemia habíamos empezado el proceso de una obra que se canceló por la pandemia, también abocada para el público adolescente, con esta misión que tenemos.
Claro.
Y después al final se terminó estrenando en el 2023, un año después de que se estrenó afuera, en paralelo con un elenco también parecido. También Guadalupe y Luna se sumaron a encargarse de hacer esas increíbles guiones que ellas hacen. Pero después yo, bueno, había tenido siempre, o sea, siempre tuve experiencia más que nada educativa y algunas otras pequeñas cosas, laburos que habré hecho en distintos lugares. Pero básicamente fue como mi primer barra según posicionamiento ahí en el teatro realmente.
Claro. Flor, ¿vos?
Sí, lo mismo. Sí, sí, arranqué teatro en 2019 y fue el proyecto más grande que embarqué. Y el primero, sí.
Bien. ¿Y cómo es eso, salir al escenario y encontrarte con público? Ya no son tus compañeros viéndote, ¿no?
Hermoso, hermoso, hermoso. Y es divertido también, porque tenés variedad de públicos. Tenés el que no se ríen del chiste exacto, ¿viste? La palabra en la que se tenían que reír y de repente se ríen en otra parte que nada que ver. Y bueno, tenés que adaptarte.
Claro.
Tenés que dar lugar a las risas. Hemos lidiado con público que no se ha reído también y eso hay que saber manejarlo también.
Sí, y público que no se ríe, pero que después te da unas devoluciones. Eso, ¡ah, wow! O
eso
sea,
es re loco.
Ajá.
Sí.
Y también hablamos de no solamente público adolescente, que es el público que de repente sí queremos que venga, pero en realidad tenemos un montón de público joven, adulto y adulto, que la obra también va súper destinada para ellos, porque la obra es para sentirse identificado con cosas que quizás suceden en lo ahora o cosas que sucedieron hace mucho tiempo. Hay muchas personas que ven esa obra, que ya son personas grandes, que
pasaron por ahí.
Exacto.
Sí. Porque hablemos un poco del guión de la obra sin spoilearlo. Tiene que ver con un viaje de estudio, con un viaje de egresados, ¿verdad?
En realidad estamos en nuestros últimos años del secundario, nuestros personajes, o la mayoría de ellos. Y bueno, nos vamos a un viaje de estudio que se suele hacer en unos colegios de Buenos Aires en particular.
Sí.
Y en este viaje de estudios estamos como, bueno, con esta problemática, este tópico reciente de a dónde nos vamos de viaje de egresados. Acá en Argentina es o Porto o Bariloche, capaz varía el lugar, pero se discute, se debate por el frío o por el calor.
Entonces, ¿Porto qué es?
Porto Brasil.
Claro.
Porto Alegre,
ahí va.
¿Porto Alegre o Porto Seguro?
Porto Seguro, porque Porto Alegre es más ciudad.
Porto Seguro es.
Claro.
Entonces ahí es donde cada personaje toma como, bueno, el papel de decir, che, yo voy acá. Y también habla también que es muy divertido, que también se enmarca en qué pasa en esos momentos en la adolescencia, en donde otros dicen, con total indiferencia a mí, la verdad, me chupa,
claro,
reverendo todo, no me importa nada, no me gusta irme de viaje egresados. Otros que quieren, como locos, irse a Bariloche, otros a Porto. Y esos personajes van a discutir fervientemente para convencer, porque es esa la dialéctica,
claro,
de los últimos años del secundario.
Claro.
Entonces es muy divertida, la verdad que es muy divertida. Y esto que decía Darjan recién, más allá de que no estés en ese momento de tu vida cuando la vas a ver, hay muchas cosas con las que te divertís porque es genuina la obra, es simpática.
Ah, yo me imagino, aparte, he visto discusiones de los padres a dónde van sus hijos, ¿no? Porque al fin y al cabo son los que pagan. Entonces, también me imagino padres haciéndose un reflejo de eso, ¿no?
Sí, completamente. Sí. Pero porque ellos también en algún momento lo estuvieron viviendo.
Claro.
Y los abuelos, si no es que fueron al viaje egresados, lo vivieron por sus hijos. Entonces hay una cadena ahí sucesiva que está muy buena.
Claro, además no solamente, bueno, el viaje egresados es una discusión que se va tratando de discutir en todo el viaje o toda la obra en realidad, pero bueno, justamente también van pasando otros conflictos que de repente afectan tanto esas decisiones como no. De repente también está todo esto del delirio hormonal en el cual están todos involucrados,
claro,
están todos es, con sus calenturas, claro, con sus relaciones, con sus como caminos por qué tomar, algunos que no saben, claro, bien que de repente qué camino van a tomar.
Es que es una etapa quiebre, ¿no? También, porque por cuando uno llega a esa edad tiene que decidir qué va a estudiar, qué va a hacer de su vida. Muchos nos fuimos de nuestros lugares para ir a estudiar otro lugar. Mm. Entonces, también hay como que tomar decisiones y es la última fiesta,
claro,
que uno toma, sí, antes de ser responsable de su propia vida,
sí,
¿no?
Sí, ahí se ve quién la tiene un poquito más clara, quién está medio en una nube de Pepe.
Claro.
Y está buena, la verdad que está muy buena, porque es muy difícil crear contenido para adolescentes. Los adolescentes consumen o cosas para adultos o cosas, no para niños, pero la verdad es que como que no hay punto medio, pero generalmente van para arriba. Entonces esto me parece que es una temática que es como, no inocente, pero como fue creada por adolescentes, va desde un lugar genuino, ¿entendés?
Claro,
va desde,
claro,
un lugar, che, no me estoy haciendo el que sé sobre el tema, sino que yo estoy viviendo esto y es lo que me pasa a mí.
Claro.
Y yo comparto todo este delirio que atravesé o que en algún momento pensé y lo vuelco en la obra.
Claro.
Es como que vino de adolescentes para adolescentes, así que...
Estaba pensando, además, lo importante de tener un adolescente sentado más de una hora en un teatro, ¿no?
Ay, sí, claro. Claro.
Digo, porque a mí me cuesta, que no sé, pasé la adolescencia hace mucho tiempo. Sentarme en un teatro una hora y media a ver algo, ¿no? Tiene que ser como entretenido, tiene que valer la pena. Pero los teléfonos nos tienen ya con la atención mirando hacia abajo.
Sí,
¿no?
Sí, muy limitado.
Sí, mismo comentamos generalmente después de las funciones si vimos teléfonos, que bueno, pasa, o sea, los pasa a todos. Incluso yo de repente salgo de escena y voy a agarrar el teléfono, o sea...
¿En el teatro?
Exacto.
Es terrible.
¿Estás actuando?
No, mientras estoy actuando no. Estoy detrás de bambalinas, quizás.
No. Yo me comprometo con la causa.
Pero yo estoy comprometido. Bueno, pero se puede hacer las dos cosas a la vez.
Muy bien.
Ya ver, no sé. Ya después, como espectador, quizás, no sé. Ya es difícil ahí.
Pero
quizás ahí de repente
no
te saca.
No hay momento para agarrar el celular. Yo no lo digo porque soy parte de la obra.
Ahí va. Lo va a vender.
Lo digo.
Lo está defendiendo.
Sí. Es entretenida. He visto las grabaciones de la obra que tenemos nosotros y que también la hemos publicado. Así por realmente por ocio. Me parece muy divertida.
Muy bien.
Muy divertida. Vayan, por favor, vayan.
Claro que sí.
Y si fueron, compartan después, también es muy importante.
Tal cual. También. Estamos charlando con Flor Gallo Peca y Darshan González de la obra Afuera Hace Mucho Frío. Es los sábados a las 20 en el Teatro Azul, se llama el teatro.
Así es.
Es Avenida Corrientes 5965, sí, en pleno Villa Crespo. Es muy fácil de llegar. Si usted está en Argentina, vaya a ver teatro, porque sobre todo es teatro independiente. ¿Se quedan un ratito más para seguir charlando?
Dale, claro.
Vamos a escuchar música ahora, señoras y señores. Volvemos con Paco Amoroso y Catriel. Vamos a escuchar ahora el primer corte de este material llamado Papotas, que se llama Tetas.
Audiencia más grande, músculos, autos deportistas. Words like glow up, vibe check. Trust Timbaland, I'll make you a star.
Te voy a hacer un glow up, tú eres mi vibe check. Voy a besarte para que te pongas high tech. Mira mi cuerpo, siente mi botox. Ni siquiera necesito filtro en fotos.
Si quieres ver cómo lo hago, dame la mano. Y te presento a Daniel, mi cirujano. Te pago las inyecciones para que te emociones. Y sientas el poder de mis canciones.
Si quieres ser alguien, no puedes ser tú. Tienes que ser alguien que no seas tú. Y si quieres ser tú, no vas a ser nadie. Solo serás tú. Alguien, no puedes ser tú. Tienes que ser alguien que no seas tú. Y si quieres ser tú, no vas a ser nadie.
No. Más grande, Think Radio. Use a hashtag. Que vuelva el dab. Pop.
¿Cómo que hashtag? No sé, boludo. Decir tetas.
Hashtag tetas. Pectorales grandes, esa es la receta. Hashtag tetas. Llegamos al dab back, hagan caso al chat. Hashtag tetas. Pectorales grandes, esa es la receta. Hashtag tetas. Llegamos al dab back, hagan caso al chat.
One day.
Fucking smash, huelo dinero.
Huelo dinero, decían los Paco Amoroso y Catriel, junto a Martín, que no me va a salir el nombre del actor. Bossi, exactamente. Martín Bossi es un gran actor imitador que fue invitado a la grabación de este corto que realizaron Catriel y Paco, dirigidos por un gran director y actor llamado Martín Pirojansky, un artista súper completo de la nueva generación de directores de series. Seguramente lo conozcan por Porno y Helado, por ejemplo, ¿no? Una serie muy, muy, muy divertida que está en las plataformas. Estamos hablando de teatro, señoras y señores. Afuera Hace Mucho Frío, una obra de Guadalupe Alonso, Luna Ceballa, y dirigido por Silvana Amaro, que ustedes la conocen desde hace mucho tiempo, Flor y Darshan, ¿no?
Sí.
Sí, él más que yo.
Yo ya, sí. 10 años se cumplieron este año.
10 años actuando con ella.
Sí, con ella. Después, bueno, siempre de chiquito he ido a otras escuelas de actuación y me he estado formando en otros lados, pero ella ha sido mi maestra desde el último tiempo, que bueno, también es una gran pedagoga, la verdad, y con los adolescentes tiene una afinidad increíble. Está muy, muy piola, sí, la verdad.
Muy bien. Y se van incorporando personas a esta obra, que ya es la cuarta temporada, ¿verdad? Uh-huh. Me dijeron, hubo que cambiar a 2 personas del elenco.
Sí.
Se sumaron 2 personas al elenco, mejor dicho.
¿No? Claro. Sí, bueno, hay gente, como recién comentábamos, detrás del aire, cada uno, bueno, está con sus estudios, con sus trabajos, y nosotros al ser una cooperativa ponemos todo, y al ser teatro independiente ponemos todo muy de pulmón y a corazón y con un montón de amor también.
Claro.
Y bueno, hay gente que de repente se tiene que ir porque tiene otros trabajos, otras oportunidades, y nada, obviamente que siguen siendo parte de nosotros, porque además de ser un elenco, la verdad que todos nos volvimos muy amigos, somos claro. amigos, la verdad, somos un grupo ahora.
Claro, me imaginé, me dijiste que hicieron fiestas, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Exacto, estuvimos haciendo fiestas de recolección de dinero para divertirse, para festejar y para recolectar dinero justamente para bueno, sostener la obra que bueno, tiene gastos como todo, obviamente.
Claro, porque vamos a contarle a la gente que nos escucha en el exterior. En Argentina hay un circuito del teatro independiente muy grande, muy interesante, muy cool, y con otros textos diferentes al quizá al teatro comercial, ¿no? Con otras búsquedas. Y en eso, en ese teatro off se arman cooperativas de trabajo donde todos hacen todo. Y donde además empujan a la obra. En ese todo hacen todo, arman y desarman las escenografías, salen a hacer prensa, hacen la fotografía y además hacen eventos periféricos a la obra para juntar dinero para sostener esa obra. Uh-huh. Y ustedes hacen eso, hacen fiestas.
Sí, hemos hecho dos fiestas. Hicimos una en la primera temporada y ahora en la cuarta. De paso también se festeja, ¿no?
Claro.
Pero bueno, sí, la verdad que sirve mucho. Y también, bueno, suelen venir muchos amigos y gente interesante que nada, nos viene a ayudar, nos da una mano.
Claro, claro, claro. ¿Y ustedes llegan al teatro, por ejemplo, a qué hora?
A las 7.
Es a las 8 la función. Llegamos con una horita antes, llegamos bien. Acomodar todo, estamos un poco a las corridas. Quizás podríamos... No, entramos en calor, etcétera. Quizás de repente se extiende un poco más o un poco menos. Quizás estaría bueno, pero justo antes hay otras funciones, me parece, y claro. no podemos acceder.
Y dan sala a las 20, pero sí, ya tienen que ver todo armado.
Ya sí, está todo armado y tenemos una escenografía que es un hostel, por donde tenemos unos catres, tenemos unos paneles. Bueno, la escenografía, además también acompañada del vestuario de Carolina Tisera.
Uh-huh.
Bueno, hay mucho laburo, hay muchos también objetitos que de repente utilizamos también.
Claro. Bueno, bien, es un armado importante.
Es un armado, sí. Que cada uno tiene su rol, cada uno hace de repente su cama o...
Claro.
Sus objetos chiquitos.
Sí, claro. De repente uno se encarga de cuidar el objeto del otro por alguna cuestión, ¿no? En particular. Yo, por ejemplo, hay un gorro que lo usa un compañero mío, pero yo justo lo termino de utilizar, entonces me lo quedo yo, si yo después la otra función se lo doy yo a él y después él me lo devuelve a mí.
Claro, hay una organización.
Exacto,
dentro de todo. Hay que mencionar, ustedes díganme si me olvido de alguien, Graciana Edul, Rocío López Acuña, Nina Morricone, Matías Panaro, Hanna Quiroga, Juan Pierre Rodríguez, Julieta Rubiera y Lautaro Stork. Ese es todo el elenco, más por supuesto Flor Gallopeca y Darshan González, que nos están visitando. ¿Quién más nos queda? Carolina Tisera en el vestuario. Adrián Carulo es el de escenógrafo, ¿verdad? Violeta Pedregal es la asistente de dirección. La producción también está a cargo de ella. La dirección de Silvana Amaro, que ya dijimos. Y Guadalupe Alonso y Luna Zavala también en la dramaturgia. Les enviamos un saludo grande a Alexis Masitelli, que es quien se encarga de la prensa. No me olvidé de nadie, ¿no?
Creo que no.
Esperemos que no.
Muy bien. ¿Qué tal el Teatro Azul?
Bien, la verdad que bien, nos trata muy bien ahí. Está bueno el espacio. Además nos viene justo muy bien con la obra.
Ajá, por la disposición del lugar,
claro,
digamos.
Claro, fue un espacio seleccionado acuerdo a lo que queríamos contar, lo que queríamos narrar.
Disponibilidad también, es verdad.
Sí.
Pero finalmente lo adoptamos y es cómodo, o sea, es como que... También toda la puesta en escena está muy armada para ese teatro. Ahora tenemos 2 meses de funciones ahí. Vamos a ver quizás si se extiende o no, dependerá del público también.
Claro, claro.
Ya sea ahí o en otros lados, pero bueno, también de repente cambiar de lugar va a ser un desafío para cambiar los espacios, que bueno, se resolverá y listo, ¿no?
Y en estos cuatro temporadas fue cambiando el guión, ¿verdad?
Pequeñas cositas, sí. Adecuándose también a los reemplazos que tuvieron que hacerse de los actores. Y bueno, cosas que también a nosotros nos pasaban capaz con el guión, en los que... No nos sentíamos tan cómodos o de repente una nueva idea, o en el juego, en la entrada en calor apareció algo y bueno, estuvo bueno, lo incluimos. Como que hubo habiendo cositas chiquitas, pero sí, hubo cambios.
Claro, es como que de eso también siempre se trató la obra, en el sentido de que la obra siempre fue armada así, más allá de los monólogos que contamos antes. Después venía full de improvisar, o sea, de repente si un compañero llegó tarde porque el colectivo se le fue, bueno, de repente quizás después se ve reflejado que en la obra por eso entra más tarde. Literal, es así.
Es muy bueno.
Sí, sí. Entonces fueron todas cosas que bueno, siguen pasando y seguimos adoptando, y las hablamos entre nosotros, las hablamos con Sil, de repente a ella le copa o no, la manda por otro lado, es como que...
Bueno, es una obra dinámica, evidentemente,
sí,
¿no?
Sí, súper dinámica.
Digo, porque hay que adaptarse, no hay que seguir la letra tal cual, puede ir cambiando.
Exacto, súper coral, hay todas cosas ocurriendo por todos lados, no solamente en el foco principal, y bueno, las relaciones de cada uno también... que se muestran, está muy buena.
¿Y cómo es el adolescente que va a ver el teatro? ¿Le gusta? ¿Ustedes tienen alguna respuesta de esos adolescentes?
Mira, yo tengo a mi hermano que la fue a ver 25 millones de veces y le encanta. Viste que los adolescentes que tampoco cuentan
mucho.
Gente,
que
sí,
lleve gente.
Le digo, trae a todos tus amigos. Sí, es difícil que hable, que se manifieste, pero sí, todas la verdad las reseñas de los adolescentes fueron eso, que les divirtió mucho, que se sintieron muy identificados con tal personaje. La verdad que por suerte, buenas repercusiones.
Sí, re. Y también este incentivo que a algunos les ha dado de, bueno, me quiero dedicar de repente quizás un poco más a esto.
Claro.
De arte, de repente.
Claro.
Hacer alguna clase de actuación. No para ser actor, sino para desenvolverse humanamente en otras cosas.
Sí, ¿viste? De repente conocés esas historias del actor consagrado que decía, no, yo acompañé a mi hermana al casting.
Ahí va.
¿Viste? Es el caso, bueno, Tomás Fonsi acompañó a la hermana al casting. Le dijeron, vos, el chiquito ese que está ahí, que entre también, ¿viste?
Ahí va.
Gente que no esperaba trabajar o encontrar una profesión dentro del mundo del teatro, ¿no? Y lo importante de justamente motivar, enseñar, contarle a la gente de qué se trata, ¿no? Para que se pueda sumar.
Ahí va. Sí, también la obra contiene un montón de pequeños diálogos y contenido que también tiene una repercusión política, no políticamente de la política
partidaria, sino
de política de la vida, de cómo manejarnos en la sociedad. Hay varios cuestionamientos que también están muy interesantes que le pasan a los personajes y que también se dicen entre sí. Eso también está muy bueno para prestar atención a la obra.
Qué bien, qué bien. Bueno, y con sus compañeros me imagino que esto que decían, nos hicimos un grupo de amigos. Me imagino que después salen, se juntan, que charlan sobre la obra.
Sí, súper. Sí, tenemos nuestro momento después de reflexión, que incluso va, ni bien salimos de saludar a la gente, la despedida final, vamos al camarín y ya empezamos a cucharear un poco. Y después, si pinta, vamos a comer algo, vamos a la casa de alguien. No es que vamos de fiesta, porque no somos muy... Somos fiesteros entre nosotros, pero no es que vamos a un boliche ni nada de eso. Quizás vamos a un barcito y después preferimos más estar en la casa de alguien o en un espacio así, más contenido. Pero bueno, no, sí. Y nada, no, como que nos felicitamos entre nosotros. Mucho amor también ahí.
¿Y ustedes van a ver teatro?
Sí.
Se hizo un silencio.
Un silencio.
El actor que no va al teatro.
Bueno, la verdad que sí, no suelo ir mucho al teatro. Siempre que voy, la verdad que digo, ¿por qué no lo hago más seguido? Pero bueno, yo también particularmente con el arte es como que quizás me encanta hacer arte, me encanta consumir arte también, pero quizás no estoy tan al tanto de nuevas cosas o de estar consumiendo. Yo también estudio cine, por ejemplo, y no voy al cine, la verdad, mucho.
Claro.
Pero es más que nada quizás el hecho de me gusta hacer... También me gusta nutrir, también te nutre, ¿no? Pero quizás, no sé.
Claro, pero viste que cuando uno está estudiando, bueno, a mí me pasó que cuando yo estaba estudiando, terminé la carrera y dije, no quiero agarrar un papel más. Solo quiero escuchar radio, no quiero agarrar un libro más, solo quiero escuchar radio, mirar cine, ¿no? Y te tomás ese tiempo de ver lo que querés, de escuchar lo que querés, ¿no? ¿Vos, Flor, vas al teatro?
No mucho, debo decir.
¿Cuáles
debo
son decir los consumos culturales?
Los consumos culturales.
¿Mucha serie?
Y sí.
Sí, bueno, yo particularmente tampoco, pero sí, creo que la gente más que nada consume series,
es que
o va a ver bandas quizás, o al boliche.
Claro.
Sí. Bueno, el consumo de bandas musicales me gusta también.
Sí.
Estoy escuchando mucho el último tiempo. Ir a escuchar presencialmente.
Claro.
Porque cambia la dinámica. Es verdad, esto de la comodidad de la serie, estás ahí en tu casa, claro, en pijama. Pero bueno, tampoco te tenés que producir tanto para ir al Teatro Azul. Dale,
claro, ahí va, muy bien. Me gusta la actitud de Flor, que te lo vende hasta el último segundo, te vende que vayas a verlo.
De acuerdo.
Bueno, y digo, más allá de la serie, ahora de la risa de las series, ¿no? Sí. Ahora está en boga El Eternauta, ¿no? Uh-huh. Una serie que está dando vuelta al mundo y está número uno en todo el mundo. Digo, que la producción argentina llegue a ese punto está buenísimo también, ¿no?
Sí, sí.
Sobre todo la ciencia ficción, que si le decíamos a Darín que tenía que pelear con alienígenas hace 10 años, se nos hubiera muerto de risa.
No sabemos.
Qué loco.
Me acuerdo que Darín, hablando esto, retomando esto del juego del diálogo, me acuerdo que Darín en una entrevista decía que él leía, bueno, viste en la película esta de la dictadura.
Uh-huh. En 1984.
1986. Había un discurso que él no lo había ensayado y la gente no podía creer que no había ensayado el discurso. Y Darín le decía, escúchame, pero lo voy a leer. Entonces es como, ahí hay un juego de cada actor que está todo ahí. O sea, más allá del guión, después, bueno, esa es tu interpretación.
¿Y ustedes cómo buscaron sus personajes? ¿Cuál fue la búsqueda creativa del personaje?
Bueno, yo creo que básicamente es inspirarnos. Bueno, algunos personajes ya estaban un poco más marcados porque venían de estos ejercicios que habían hecho ellos en clase, en realidad yo no, con respecto a todo lo sucedido. Entonces ya había unos personajes que de repente ya habían tenido una posición, un tipo de pensamiento. Entonces, de repente, bueno, el personaje de Flor y otros compañeros. Y después, de repente, empezamos a ver situaciones que encajaban con lo que estaba sucediendo. Y muchos trabajos que nos hizo Silvana, así de buscar de repente por un camino que fuimos tomando. Yo en particularmente, de repente...
¿Cuál es tu personaje, Darshan?
Yo soy Emiliano en la obra. Y bueno, no puedo hablar mucho porque hay un poco de spoiler quizás en mi personaje, pero yo soy una persona que va a estar ahí en el hostel donde los chicos se van a hospedar por unos días para este viaje de estudios. Y se encuentran con Emiliano, que... los va a aprender quizás algo de él, quizás no. Okay. Exacto, es como una persona, un ente medio atemporal también que los va a acompañar.
Muy bien, sí, y Flor, sí. Vos sos una estudiante.
Soy una estudiante, soy Magalí. Y yo estoy a favor, por favor, del calor, de la caipiroshka, de la joda. Y discuto a muerte eso.
Claro.
Yo soy ahí fervientemente.
No querés saber nada con Bariloche.
Nada con
el
Bariloche.
Frío.
Tengo un contrincante que lo discuto a muerte. Y bueno, nada, lo único que me importa es cumplir con mi sueño. Con mi objetivo, que es que nos vayamos todos de viaje egresados a Porto.
Muy bien.
Y bueno, y ahí nada, se desencadena esto de que vamos a un hostel particular, estamos en un lugar particular, estamos en Puerto Madryn.
Sí, en un hostel que encima ahí es medio berreta.
Claro.
Puede pasar.
Ajá. En Puerto Madryn, que está el frío, entonces ahí a mi personaje le van a pasar cosas con eso. Y bueno, y con todo el grupo, que es esto de que, chicos, por favor, claro, es como toda una cuestión política también entre nosotros, ¿no? Como yo tengo que hacer política todo el tiempo porque quiero convencer al resto de que nos vayamos al calor y no...
Claro,
claro. Y el hecho de estar en la Patagonia nos hizo, o sea, en la obra, ¿verdad? Nos hizo que Silvano, con respecto al desarrollo del personaje, nos involucremos bastante. Bueno, que ese es el... Yo, por ejemplo, nunca fui a Puerto Madryn, la verdad. Entonces, como involucrarse en qué fauna hay, cómo se siente uno estando ahí, qué es lo que puede hacer, como teniendo todo esa mentalidad para poder ponerse bien en contexto,
claro,
¿no?
Investigar un poco cómo es Puerto Madryn, ¿no?
Claro.
Ahí va, claro.
Así es.
Vamos a contarle a la gente que Puerto Madryn es una ciudad de la Patagonia Argentina donde comúnmente lo que uno va a hacer es ir a ver a las ballenas con un barquito, no es muy grande, a veces con gomones, entras al mar y las ballenas pasan al lado tuyo, es verdaderamente impresionante. Pero es un lugar en donde van mucho los estudiantes justamente a hacer un viaje de estudio, ¿no? Uh-huh. A reconocer la fauna del lugar.
Claro.
Chicos, cuarta temporada, sábados 20 horas en el Teatro Azul, que queda en Avenida Corrientes 5965, afuera hace mucho frío. Tenemos 2 meses de temporada, ¿verdad?
Exacto. Sí,
mayo y junio.
Mayo y junio, y vamos a ver qué pasa.
Muy bien.
Más noticias.
Están invitados a, bueno, sumarse al Instagram, @ afuera hace mucho frío. Ahí van a poder encontrar un montón de contenido de la obra para que también chusmen un poco más y les convenzca un poco más todavía de ir. Y también pueden encontrarnos en Alternativa Teatral, que es donde se sacan las entradas.
Muy bien, muy bien. Y si los más jóvenes quieren sumarse al grupo, me imagino que las clases siguen abiertas de Silvana Amaro.
Exacto.
¿No?
Sí, bueno, Silvana tiene su página en Instagram, que es @estudio84, donde ahí van a poder encontrar también toda la información. Ella va para distintos niveles y distintas edades de adolescentes, por la semana, los fines de semana. Así que si se comunican por ahí por Instagram, seguramente encuentren un espacio para poder participar.
Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por haber venido, chicos.
Gracias por invitarnos.
Muchísimas gracias. Los vamos a ir a ver.
Vale, súper.
Por favor.
Esperamos. Muchas gracias.
Señoras y señores, seguimos en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Vamos a volver a escuchar a Catriel y Paco Amoroso. En este, estamos recorriendo el disco, ya no se dice disco.
El álbum,
¿no? Claro, porque el disco es lo tangible. El álbum de Catriel y Paco Amoroso, llamado Papota. En esta ocasión vamos a escuchar una canción que se llama Reforro.
Lo cumplí, pero ¿a qué costo? Allá no me quería y hoy me odio. Me convencí de que soy otro. De afuera se ve bien y adentro roto. Me tiran fuegos, mandan videos. Me dicen que estoy bueno y no lo niego. Pero no han visto mi lado feo. Yo trato de matarlo, pero cuando al espejo yo me miro con estos ojos de vampiro, sé que en el pecho ya no hay na 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 na, ya no siento na 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 na. Cuando al espejo yo me miro con estos ojos de vampiro, sé que en el pecho ya no hay na 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 na, ya no siento na 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 na.
Bebés, odio a los humanos, no me convences, no voy a ser vegano, siempre te voy a ofender, no es mi culpa, es mi ADN, desde que le diste play, ya sabía lo que se viene, siempre será forro, ahora soy reforro, pero mis errores no sé cómo los borro, no estoy orgulloso, pero tampoco lo escondo, quiero ser buen ejemplo, pero
cuando al espejo yo me miro con estos ojos de vampiro, sé que en el pecho ya no hay na 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 na, ya no siento na 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 na. Cuando al espejo yo me miro con estos ojos de vampiro, sé que en el pecho ya no hay na 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 na, ya no siento na 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 na.
Monstruo, me convertí en un monstruo. Consigo lo que quiero, pero ¿a qué costo? Ya no siento na 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 na,
ya no siento na 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 na. Monstruo, me convertí en un monstruo. Consigo lo que quiero, pero ¿a qué costo? Ya no siento na 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 na, ya no siento na 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 na. Ya no siento nada.
Paco Amoroso y Catriel con Reforro. Estamos escuchando Papota, el álbum que contiene 4 canciones y además se le suma lo que hicieron en la radio pública de Estados Unidos, el Tiny Desk, que los catapultó hacia todo el mundo. Ustedes saben que son artistas que muy jóvenes, pero que vienen transitando una linda carrera dentro del mundo de la música. Por ejemplo, Catriel fue el guitarrista muchísimo tiempo de un rapero llamado Woz, también muy joven, y además tenía su proyecto musical independiente, al igual que Paco Amoroso. Pero Paco y Catriel compartieron la primaria juntos. Son amigos desde que tienen 7 años. En tanto, llevan una vida juntos y llevan una carrera maravillosa con, por supuesto, algunas críticas que ellos mismos hacen. Y este disco, Papota, es una crítica a la industria musical en la que ellos están inmersos. De hecho, algunas de las canciones que escuchamos eran riéndose de que el Tiny Desk los jodió, dicen, ¿no? Señoras y señores, nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias por habernos elegido, por habernos acompañado y por estar a través del 9455 kHz a través de WRMI en esta histórica emisora RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Guillermo Vega en la operación técnica, mi nombre es Juan Sixto y nos vamos escuchando la canción que cierra este material llamado Papota de Catriel y Paco Amoroso. La canción se llama El Día del Amigo. Nos vamos con la promesa de encontrarnos mañana a las 15 hora argentina, a las 18 UTC. Chao.
El día que te conocí, ese día supe que yo mataría por ti. Te pido perdón si un día me perdí, pero vos siempre podés confiar en mí. Esa noche fue un escándalo, te vomité un fernet en el pantalón. Perdón que no te pedí perdón, pero la pasamos bárbaro.
Sándwiches, ok, va, esta canción, una bala al corazón, si no es...